Solo estos primeros compases y da miedito, ¿eh?
Sí, Roberto, buenas noches. Pero
buenas noches,
cierto,
David Zurdo.
Esto está asociado ya en nuestra mente con el terror, ¿no? Con el miedo.
Sí, sí. Bueno, yo creo que los oyentes se tienen que dar cuenta que vamos a hablar de cine, pero un cine que pues asimila el terror ya no solo en lo que pues se ha podido ver en la gran pantalla, sino también casi desde dentro por situaciones o cosas que han ocurrido alrededor de estas películas. Y comenzamos pues por El Exorcista.
Claro, la película que nos da justo esta sintonía.
Señora Magdalena, el doctor tenía.
¿Qué está pasando?
Haz que pare.
Sí, sí, es tremendo, ¿eh? Sí. La verdad es que es una película que, bueno, es del año 73, o sea, ya tiene añitos, pero sigue de verdad, además, ¿eh? Sigue manteniéndose muy fresca, muy moderna, porque está muy bien hecha. Y, bueno, la película tiene el contenido, nosotros no vamos a hablar de los contenidos de las películas, sino de, o sea, más o menos son todas conocidas, sino que tuvieron una propia historia negativa y de, podemos decir, casi de miedo.
De miedo, sí.
Claro, porque en
o
esta
por lo menos
película,
misterio.
O de misterio, sí, como mínimo. Porque en El Exorcista, por ejemplo, se cree que entre 4 y 9 personas del equipo fallecieron durante el rodaje.
Fíjate.
Algunos actores, un vigilante nocturno, uno de los expertos en efectos especiales.
Que el vigilante, el pobre, sí que pasaba por allí. O sea,
claro, porque... él, no, a ver, no era del equipo en sí de la película, pero se incendiaron decorados, se llegaba a contar, pero durante el rodaje, no después. Porque, claro, años después te puedes inventar que había teléfonos que de repente se descolgaban, cosas muy extrañas, hasta el punto de que William Friedkin, el director de la película, pidió que se hiciera y se hizo un exorcismo real a la película para poder seguir trabajando en ella. Que claro, yo no sé hasta qué punto él creía o no creía en el exorcismo, y no es importante, lo importante es que tuvo que recurrir a ello porque el equipo estaba ya pensando que lo que estaban contando allí les estaba llegando a ellos en la realidad. El caso, además, está basado en un caso real, que era de un niño, no de una niña, y un poco anterior, Robert Mannheim, y que, bueno, pues que no es ningún tipo de broma. Esta película hay que tener en cuenta que está adaptada al cine, pero no es puramente ficción.
Refleja algo que ocurrió, o sea, que lo que pasa es que, bueno, que ya sabemos que el cine, como muy bien dices, siempre luego adapta un poco, pues para... tener más espectadores o para crear tipo de sensaciones, ¿no?
Claro. Pero vamos, y lo recrea además de una manera sencillita, porque en el fondo el exorcismo real duró muchísimo más tiempo, no fue tan espectacular en todo momento como el de la película, porque claro, la película es una película.
Sí, sí.
Pero que vamos, que lo que se recoge en la película, lo que va sucediendo en la película, por separado, por así llamarlo, todas las cosas que se ven son posibles dentro del mundo del exorcismo. Y una cosa también curiosa es que la actriz protagonista, la que hacía de la madre de la niña, de Regan, que se llamaba Ellen Burstyn, se negó a decir una frase, hubo que cambiar el guión, porque dentro de la frase había un momento, en el guión, perdón, tenía que decir, creo en el diablo. Y ella dijo que no, que ni aunque fuese broma, vamos a llamarlo, ni aunque fuese una ficción, ella estaba dispuesta a decir eso y William Friedkin tuvo que cambiar el guión.
Bueno, pues ya vemos todo lo que ocurrió alrededor del exorcista, pero aún hay más porque ahora nos vamos con este.
Ahora tengo que prevenirles. Hay algo más. Ahí con ella hay una terrible presencia.
Que a mí nunca se me olvidará la frase en esta película de Ve hacia la luz.
Sí,
ve hacia la luz.
Sí, hay varias frases que son muy, muy famosas y
Poltergeist,
¿no?
Estamos hablando.
Claro, Poltergeist, que es una película que, por cierto, ya el nombre está mal puesto. Porque los fenómenos que digo dentro del mundo del misterio, que se ven en la película, son más de Casa Encantada que de que Poltergeist. Pero bueno, el nombre era más potente quizá, ¿no? Claro. Y ha quedado también impreso en las memorias de todos.
Volvemos a decir lo mismo, que el cine tiene que buscar al fin y al cabo pues que el mensaje sea directo, el título desde luego, como dices, ha quedado ahí muy bien marcado. ¿Y lo que ocurrió alrededor del rodaje o de esta película qué es?
Sí, porque aquí la película, a diferencia del Exorcista, que retrata algo, ya digo, real, aunque de una manera cinematográfica, aquí no. Aquí se mezclan cosas y, bueno, se hace una película de pura ficción y Spielberg, ya sabes cómo es, que lo hace muy bien.
Sí, sí, sí.
Efectivamente. Bueno, la película se considera maldita, de hecho, la película maldita por excelencia, porque muchas de las personas que trabajaron en la película tuvieron luego problemas o fallecieron. Pero no en el momento, sino más adelante y de modos extraños. Por ejemplo, la hija mayor del matrimonio de la película, pues la asesina a su novio, la estrangula. Ojo. Dominique Dunne la mata, que tenía 22 años.
Sí, o sea, sí.
Pero claro, no fue durante el rodaje. El caso más famoso, el que da pie a esta... Pues ya digo, hay otros que fallecen por enfermedades que a lo mejor son muy prematuras, cosas así. Tiene que ver con la niña,
con la protagonista, vamos.
La rubita, la pequeña.
Es inconfundible.
Que, claro, que se acercaba, ¿te acuerdas, al televisor? Sí, sí. Ya, bueno, todo esto, han llegado, todo el tema, ¿no? Y ella sí fallece, es verdad, a los 12 años por un problema séptico, que la mata, o sea, directamente, pero que se asocia con que la película había transmitido una especie de maldición a los participantes, porque se contaba, esto no está confirmado, que se habían utilizado algunas lápidas reales de un cementerio auténtico en el rodaje de la película. Bueno, tampoco pensemos que los muertos vayan a tener tan mala leche.
Sí, sí,
¿no?
O sea, pero bueno, pero una especie de maldición, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
como
sí,
verdaderamente como en la película, ¿no? O sea, que es por construir justo encima de un cementerio.
Sí, 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 se puede decir que más o menos. Sí.
Vamos con otra película que ya en sí el título lo dice todo, La semilla del diablo.
Él la escogió a usted entre las mujeres de todo el mundo y él fue también quien lo dispuso todo porque quería que fuera usted la madre de su hijo viviente.
Su fuerza es la más poderosa que existe. Su poder durará siempre, siempre.
Sí, porque cuando hablan de él, hablan de eso, de Satán, del diablo.
Sí, sí, La semilla del diablo, claro, lo deja muy claro. Hombre, en inglés el título no es exactamente la traducción, pero vamos, el título español es La semilla del diablo. Año 68, Roman Polanski hace la película, graba los exteriores, por cierto, en el edificio Dakota, famoso de Nueva York, claro. Aunque luego la parte interior no era ese edificio. Y la parte que se considera maldita y que tiene mucha relación con acercarse a estos temas, más que con las propias películas, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver con la mujer de Roman Polanski. Claro, Sharon Tate, que fue, ya sabemos todos, asesinada en su casa de California por Charles Manson y su secta. Y que, bueno, fue terrible, además fue una tortura y un asesinato terribles. Charles Manson falleció hace poco, ya sabes.
Sí.
Y con, por cierto, con una legión de seguidoras, de mujeres seguidoras, porque como dice el torero, hay gente pato, es que es así. Pero
bueno, de hecho, algunas querían casarse con él.
Sí,
o sea,
sí, por eso. Hubo un chino que descuartizó a su novia y luego recibía cartas de amor en la prisión, claro, o sea que, sí. En fin.
La chalaura.
Hay que gastar más dinero en psiquiatras,
sí.
Pero digo el Estado, para yo obligarlo, porque, bueno, el caso es que Charles Manson, que además, sabes que pintaron con sangre las palabras Helter Skelter, de la canción de los Beatles, todo aquello, lo que ocurre aparte de la muerte de Sharon Tate, que es lo que da pie a que la película esté maldita, la mujer de Polanski, es que el edificio de Dakota, que antes comentaba que había sido la parte exterior del escenario, ¿no?, donde se grabaron los exteriores de la película, fue el edificio donde fue asesinado en el año 80 John Lennon. Porque vivía allí. Y ese edificio, por cierto, tiene una historia propia, pero es para otro caso.
Que, por cierto, quien tenga un apartamentito ahí tiene un buen dinero.
Un dinero, y además te tienen que...
Aun con todas las maldiciones.
En ese edificio tienen que admitirte. Sí. O sea, yo quiero uno, aunque yo no viviría allí.
Yo creo que a mí, ¿sabes? No sé por qué me da, que no sé si me diría, no, usted la talla.
A mí no me dejarían seguro, pero si me lo dieran, yo no iría, así que no se preocupen. No, lo vendería directamente.
Bueno, no es mala idea tampoco.
Por si acaso.
Lo decimos por si hay algún oyente ahora mismo, ¿verdad?, que tenga allí un apartamento. Hasta un cuarto trastero nos valdría, ¿eh?
También yo aprovecho para pedir, por favor, 1 millón de euros, que me vendría muy bien si alguien tiene la amabilidad de que los voy a utilizar para cosas buenas, además.
Sí.
Sí.
Buenas para tu propio regocijo.
Y no solo, o sea, que de verdad, que yo me comprometo a hacer el bien con 1 millón de euros.
A ver, vamos con otra peli de estas que al final ha tenido un aro de leyenda o de, bueno, que ha ocurrido algo alrededor de ella, que la verdad es que ha sido bastante, pues, misterioso, La profecía.
Damian, mírame. Damian, te quiero mucho.
Damian, que para mí era Damián.
Sí, pero que además también asociamos, ¿verdad?, las cosas que impactan tanto. El nombre de Damian es que ya da miedo. Sí. O sea, pero Damián es un nombre normal.
Claro, y sin embargo lo acoplas directamente ya como algo, pues eso, satánico, ¿no? O sea,
totalmente. Porque ha quedado ahí, ¿no?, impreso, y le ha dado, vamos, tenemos todos en mente, ¿no?, una gran película también, ¿no?, con Gregory Peck, un actor que tuvo sus altibajos, pero uno de los grandes actores de Hollywood, y bueno, pues en el rodaje de la película, por ejemplo, fíjate, parece que alguien no quería que llegasen al rodaje, porque el avión en el que Gregory Peck y otros miembros del equipo viajaban, lo alcanza un rayo. O sea, es que en principio un rayo en un avión no tiene por qué hacer mayor problema, porque es una jaula de Faraday, pero a veces que sí puede ocasionar daños, el avión aterriza, no pasa nada, pero es que después le ocurre que hay otro rayo en el avión en el que iba el guionista de la película. O sea que, claro.
Una atracción, bueno, especial.
Sí, sí, parece que, a ver, luego también a lo mejor haciendo repaso lo ves todo, pero es que el equipo alquila un jet privado, pero no pudieron montarse en el avión, no pueden hacerlo, todos los miembros se montan, algunos, el avión despega y a los pocos minutos se estrella.
Wow.
Los que iban en el avión fallecen. Menos mal que, por ejemplo, en este caso Gregory Peck, hombre, y para los que fallecen lo siento, evidentemente, ¿no? Pero que Gregory Peck se salvó, los que se salvaron, pues es estupendo, ¿no? Y luego también hubo un accidente de automóvil, y lo más tremendo, ¿no? Que hay un momento en el que dos de los miembros, ¿no?, de la película van en un coche, el coche tiene un accidente, y en ese accidente la mujer que iba en el coche queda decapitada como en la escena de la película.
Como te iba a decir, en la escena de la película, justo además que se veía en las fotografías siempre, pues que había ahí una especie...
Exacto, que eso también se ha quedado impreso porque luego se ha visto en otras películas.
Además que es con un cristal, una ventana, recuerdo.
En este caso fue accidente de coche, pero que queda decapitada. Y bueno, y luego también varios felinos que tenían para el rodaje mataron a un cuidador, por ejemplo. O sea que es lo de siempre. Vamos, en todas las películas puede haber accidentes, pero cuando se juntan tantos...
Claro, son demasiadas casualidades, ¿no?
Y son temas además bastante fuertes, ¿no? Los que se tocan.
Bueno, vamos con otra película que yo reconozco que he disfrutado mucho desde pequeño cuando la vi y, claro, luego va perdiendo un poquito, ¿no? Quizá hoy en día también porque estamos acostumbrados a otro tipo de efectos especiales. Pero bueno, está en los límites de la realidad.
Oye, ¿quieres ver algo realmente terrorífico?
Tú dirás.
¿De veras?
Sí.
Bueno, esto es algo terrorífico de verdad, ¿eh?
Te creo.
Vale, para el coche en la cuneta.
¿Qué es?
Primero para.
Bien.
Vas a ver.
Vale.
Van en una ambulancia, creo, ¿no?
No, van en coche. Es al principio de la película cuando van en coche que recoge a un autoestopista el conductor y se ve que tienen les gustan mucho las mismas películas de miedo, empiezan a hablar. Pero claro, el que se para, el que dice que va a haber algo terrorífico, de pronto se gira para un lado. Se quita la careta, vamos a llamar, y resulta que es un monstruo terrible que lo mata al otro. O sea, que es algo terrible de verdad.
O sea, a partir de ahora digo, si alguien en algún momento va con otra persona en el coche, sobre todo que no conoce porque ha hecho autoestop o por alguno de estos sistemas que hay en día, aplicaciones, y si quiere ver algo terrorífico, le dice directamente no.
Ni de broma.
Déjalo para otro. que hoy nos damos con ganas.
Si te dice eso, frena y va corriendo.
¿Qué tiene alrededor en los límites de la realidad que también haya hecho que, además de ser una película pues de misterio, de miedo, pues las circunstancias han hecho que nos pongamos así a decir qué ha ocurrido, qué leyenda hay detrás de ello?
Es que en este caso ya no es una leyenda, sino que es un hecho ductuoso, vamos, terrible, que ocurre en el rodaje de la película. Es en el que fallece el actor Vic Morrow durante el rodaje, y aunque el capítulo que él grabó se pudo editar y está dentro de la cinta, pero él fallece junto con dos niños, y además lo peor de todo, yo imagino que esto es lo de siempre, alguno preferirá no verlo, pero está grabado, se puede entrar por ejemplo en YouTube, en Vimeo, y buscar la muerte de Vic Morrow en esta película, porque están rodando una escena en la que tiene que haber hay un truco pirotécnico, como unas explosiones cruzando un río durante una guerra, y hay un helicóptero. Ese helicóptero está en la parte superior, moviendo el aire además, para que el río pues se vea que hay una amenaza. Sabes que los americanos, evidentemente, el cine lo hacen perfecto, ¿no? Hay un momento en el que el helicóptero tiene un fallo, cae encima de ellos y decapita a uno de los niños, a Vic Morrow. El otro niño acaba aplastado por el helicóptero. Ya digo que esto no es leyenda en este caso, sino que es real. Es uno de los accidentes más famosos de la historia del cine, creo yo. Y está grabado, o sea que se puede ver. Son imágenes realmente impactantes, ¿eh?
Venga, vamos con una que en este caso, o sea, la película en sí, más que misteriosa, es ficción,
fantástica,
pero fantástica, eso es. Y que, bueno, vamos a ver qué hay detrás de El Mago de Oz.
¿Quién es? ¿Quién es?
La bruja.
Entregad a Dorita.
Oh, Dorita, ¿quién es Dorita? El mago nos lo explicará.
A ver al mago.
Me dirás que alguno acabó siendo león, o bruja, o ratón, o conejo, mejor dicho.
No, pero claro, esta película tiene, no es como otras que se acercaban a los temas, vamos a decir, un poco pues eso del demonio y todo esto, que siempre se han asociado con cierto peligro. Sino que simplemente en el rodaje de la película se hace un despliegue de efectos y se gasta mucho dinero en cosas que eran muy nuevas. Y, por ejemplo, se producen, esta es la parte más o menos normal, muchas intoxicaciones graves por el maquillaje. Era maquillaje muy nuevo.
Además, mucho maquillaje.
Muchísimo maquillaje. Esa bruja pintada de verde entera, ¿no? Se producen intoxicaciones, a veces, ya digo, relativamente graves, pero lo que hace que esta película esté dentro de las películas malditas es que uno de los actores, uno de los personajes que trabajaban en la película, existe el mito, no se sabe exactamente si es real, que, bueno, pues que él se suicidó durante el rodaje de la película, se ahorcó de un árbol de los decorados.
Jolín.
Y que se le ve en una de las escenas. Si buscas en vídeos en internet, hay muchísimas, lo que pasa es que no se distingue muy bien, no se sabe si es real o no, pero hay muchísimos vídeos donde se puede ver resaltado ese lugar de fondo donde parece que está efectivamente ahorcado un personaje. Y esto,
hombre, lo habrían quitado, digo yo, ¿no?
Es que a lo mejor lo quitaron después, cuando se dieron cuenta. Es que pudo ser en el momento el rodaje de la escena con tanta gente pululando en una superproducción americana y quizá no se dieron cuenta. Pasó en Halloween hace no muchos años en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Una señora se ahorcó de un árbol y no se dieron cuenta de que era una muerte auténtica hasta una semana después. Ya. Porque pensaban que era un adorno de Halloween.
Sí, bueno, esta festecita que tiene ahí un cierto componente. Bueno, de esta no tenemos, de la siguiente no tenemos corte, porque de hecho es que creo que ni siquiera es.
Es Atuk. Tan maldita, Atuk, que no existe la película, no se llegó a rodar. Bueno, la película en principio era una película pues normal, era bueno, se consideraba de, o sea, se planteaba hacer una película de un esquimal que llegaba a la gran ciudad y lo que le pasaba para adaptarse, vamos, lo hemos visto en el cine muchas veces. Pero lo que ocurre con esta película, que se intenta además retomar varias veces, es que, y podemos hacer un repaso, en esta podemos ir casi un poco punto por punto, ¿no? Las, vamos a llamar las víctimas de esta película maldita que nunca llegó a hacer Hollywood. Venga. John Belushi, famoso, recordarán, sí, John Belushi.
Granujas a todo ritmo, venga.
Granujas a todo ritmo, efectivamente. O sea, de los más grandes actores canallas, ¿no? De los 70, 80.
Se perjudicaba demasiado, se perjudicaba.
Sí, y tanto. Bueno, es que le daba todo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, a él le entusiasma el guión, lo quiere hacer, piensa en él para hacer el papel protagonista, pero nada más leerlo, muy poquito después, se le encuentra muerto de una sobredosis y tenía 33 años.
33.
O sea, una víctima. Le ofrecen el papel a otro actor, mucho menos conocido, pero que empiezan a rodar, la película se empezó a rodar, ¿eh? Rueda una escena, una. Y nada más rodar una escena, tiene un accidente de coche frontal, 38 años de edad, muerto.
Vaya.
Dos. Claro, luego se esperan un poco porque la película se quiere hacer. John Candy, también famosísimo John Candy.
Sí, claro. Ser
actor muy gordo,
sí,
y tal.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues querían que hiciera el papel que iba a haber hecho también John Belushi. Bueno, Candy lee el guión. Él no le entusiasma en principio, pero está considerando la posibilidad de hacerlo. Ataca al corazón, 43 años, muerto. Bueno, es que realmente podemos hacer un repaso. Mira, sin entrar en detalle de todos, los muertos son otros tres más seguros, y puede haber otros casos que se asocia con la posibilidad de morir. El guión de Atuk ahora mismo está archivado. Nadie sabe si se va a retomar. Pero vamos, yo creo que
sí. Pero vamos,
sí.
Que si eres un actor y te llega directamente, yo por lo menos diría, mira, prefiero...
Sí, prefiero hacer otra cosa.
Sí, sí, sí.
Que hay muchas cosas en la vida para hacer, que no hay que hacer a tú. Que además, otra cosa, Roberto, es que es una película que tampoco tiene mayor importancia, porque si me dijese que es la lista de Schindler...
Claro, claro.
Pero es un esquimal que va a la gran ciudad, si ya lo hemos visto con Tarzán. Ya está visto.
O con Cocodrilo Dandy.
También, claro.
Por último, venga, una española, la campana del infierno.
La campana del infierno.
Vamos a escuchar.
Eso no estuvo bien.
Lo sé. Merezco un castigo. ¿Quiere que me quede una semana sin comer? ¿O me saco los ojos?
¿Qué?
Me saco los ojos, fíjate, ¿no? Sí, así sí. Como me merezco un castigo, pues ala. Bueno, es la película maldita española más famosa, ¿no? Porque, bueno, el director Claudio Guerín falleció durante el rodaje de la película, el último día de rodaje. La campana del infierno hace referencia a una campana que estaba en un campanario, que es lo normal, donde suele estar una campana, y él había subido al campanario y en extrañas circunstancias no del todo esclarecidas cayó del campanario y falleció. Bueno, él era, por cierto, la pareja de Pilar Miró en aquel momento, ¿no? Y bueno, la película que pertenece a un género que se utilizó mucho en los 70 en España, ¿no? Que era el fanterror, el fantaterror, una serie de nombres que se le daban. Bueno, pues tenía en esta película y en otras un poco de la época sus grandes momentos, ¿no? Pero él falleció y ha quedado como la película española maldita porque es el director de la película y porque además nadie sabe muy bien, porque claro, pues decir, ¿a quién puede morir durante un rodaje? Pero no se sabe muy bien en este caso qué ocurrió en ese campanario. Algunos, ¿sabes? La leyenda dice que le empujó el demonio, otros que le empujó a uno que no era... Sí, era un demonio, pero de carne y hueso, o que se cayó...
Estar en un campanario cuando suenan las campanas es, o sea, te aturde totalmente. O sea,
es un sonido tremendo.
Y no te digo nada si te da un golpe, porque las hay campanitas, pero hay campanas que son, vamos...
Una campana, y además a veces pueden provocar grandes desgracias. En Tui, un pueblo de la provincia de Pontevedra, la catedral que tiene, cayó una vez la campana y cayó justo encima de un niño que estaba jugando en la plaza. O sea, imagínate lo que... Bueno, el niño murió, claro.
Bueno, hoy ha sido todo alegrías, como puede comprobar nuestra audiencia de la noche, o sea que... David Zurdo.
Bueno, pero se puede disfrutar con estas películas.
Sí, claro.
Sin maldiciones.
Sin maldiciones, ahí está. A mí, te digo una cosa, a mí el terror me gusta, y sobre todo me gusta además las que me provocan miedo, y es como ir a ver una comedia y que no te haga reír. Pues sí, entonces sí. No tiene ninguna gracia.
A mí me pasa igual.
A mí una película de miedo me da que me dé miedo. Ahora, cuidadito.
El Exorcista, por ejemplo.
Que mucho miedo.
Como muchos no quieren creerlo, pero si sabes que lo que está pasando ahí, por lo menos en parte, es real, ya la cosa cambia.
Las hay de miedo que te dan risa también, te lo mereces. Hombre, estar, ¿eh?
Muchas, muchas.
David Zurdo, un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias, Roberto.
Vente con nosotros. Vive en COPE todos los goles, toda la emoción de la Liga. Este sábado, desde las 3, Barça-Huesca, Celta-Atlético de Madrid, Real Madrid-Leganés.
Gracias por elegir la radio.
Tiempo de juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Imba Olorum, Imba Olofin. Iba Achenda, Iba Koda, Iba Babaribo, Ache.
Me quería matar con qué, me quería matar con qué, con tu música barata y aquí te traigo.
La música como arte nos provoca sensaciones. Cuando escuchamos algo que nos gusta o una melodía que es armónica, nuestro cerebro hace que nos encontremos bien. Sentimos placer, nos relajamos, nos ponemos alegres, tristes. Aunque es nuestro oído el primero en captar nuestra esencia, el resto de sentidos también se contagian. Y uno de los que mejor puede saborear la música es el gusto. Quizás porque, como un buen guiso, necesita que los ingredientes sean los adecuados para que el resultado final esté en su punto. Dicen que la comida entra por la vista, pues la música entra por el alma y hoy la vamos a alimentar. Yotuel Romero, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Aquí estamos, alimentándonos de buena música.
Roldán González, ¿qué tal?
Muy bien, aquí, tú sabes, fajao, para arriba el perro otra vez.
Vale, ahí me gusta. Ruzo Medina, ¿qué tal? Buenas.
Hombre, aquí traemos gourmet.
Aquí traemos gourmet, jo, habéis traído, sí, sí. Bueno, la mesa estaba puesta, ¿eh? Habéis venido a mesa puesta, no os quejéis. O sea, que...
Estaba servida.
10 años habéis tardado en sacar el guiso del horno, no sé si es porque se tenía que hacer muy poco a poco, faltaba algún ingrediente. ¿Por qué ha sido tan larga la espera?
Eso mismo me dice Roldán. Bueno, yo creo que la espera fue sobre todo un proceso de búsqueda. De búsqueda de uno, o sea, de cada cual. Nosotros en el 2009 nos desintegramos. Y cada cual decidió hacer su mundo, su magia personal, lejos de la influencia de Oricha. Y bueno, Russo desempeñó su papel, se montó una banda de fusión. Roldán empezó a componer, a hacer muchas colaboraciones con alemanes, con franceses, a escribir muchas canciones. Y yo, por mi parte, me mudé a Miami y me puse a producir, a componer. Sí. Creo que 7 años era sin querer. El número 7 significa muchas cosas, son los 7 colores del arco iris, son los 7 pecados capitales, son los 7 días de la semana.
Los años que tiene mi hija.
Mira, ¿sabes por qué el 7 es tan mágico? Que fueron los años que tardamos en ponernos de acuerdo para regresar. Y aquí estamos más cargados de experiencias que nunca.
¿Quién llamó a quién? Porque creo que fue una llamada de madrugada, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Quién fue el que levantó el teléfono?
Fue yo, Tuerla. A mí me llamó un domingo.
Yo me rotaba un domingo, exactamente. Yo mira, a raíz de todas estas cosas que hice como productor, pues se me abrió la puerta para montar un sello discográfico. Uh-huh. Y hablé con Sony, con el presidente Sony, y dije, mira, me voy a Cuba a... Quiero buscar ese talento que quiero firmar, el primer talento que quiero firmar en mi sello, y me gustaría hacer algo, buscar un producto urbano que mezcle con el son, que mezcle la raíz cubana, la campesina con la música urbana. Y mi mujer me miraba así diciéndole, ¿en Cuba? Sí, para Cuba. Y yendo a Cuba, empecé a rebuscar a muchos artistas de la nueva escuela, escuchar la música, y realmente no había nada que me llenara, ¿no? Y mi mujer me llamó y me dijo, oye, lo que estás buscando es Oricha hace rato. El teléfono de Roldán está, y el de Russo está. Llámalo, dale. Y ahí empezó esto.
Yo. Lujo pa' impresionar, amor es lo único que tengo pa' entregar, si lo quieres bien y si no, no pasa nada. Antes que decida, dame tiempo pa' invitarte, si vienes conmigo esta noche la rumba quizás puedas enamorarte, y de momento traigo melodías pa' embrujarte, y esta serenata con bembé pa' descargarte.
Tremendo lo que estamos escuchando. Y la música y la comida nos sirven para disfrutar y a la vez para poder establecer contacto con personas diferentes. Lo digo porque se llama Gourmet, como estabais explicando, además como dentro del libreto vemos una especie de cocido en el que hay pues diferentes cableados que sirven para enchufar a los micrófonos y que al final se nos oiga, que decimos música y gastronomía, es un lenguaje. Vemos como al CD le han metido también un bocado, en fin. ¿Es un lenguaje la gastronomía y la música? ¿Se pueden comparar? Nosotros hay en un programa que se llama Oído Cocina, que siempre decimos que marina muy bien lo que decía al principio, porque necesitan estar en su punto, ¿no? Tanto un guiso como una canción, si no se puede pasar.
Ahí está.
Entonces, ¿a vosotros os sirve como lenguaje?
Es un momento de tanto la música como la gastronomía, es un momento de donde la gente se reúne, de convivencia, donde se conversa, con la familia, con los amigos. Yo creo que es un punto de que tienen en común la música y la gastronomía. Compartir un momento simpático, como se hace en un concierto, se hace a la mesa con la familia también.
¿Qué es bembé?
Esa es la fiesta tradicional del folclore cubano. Esa fiesta que no ves en espectáculo, ¿tú ves? Uh-huh. Es esa fiesta de raíces. En una fusión.
De sudor, de aguardiente.
Dominó, tambores.
De gente sin camisa.
¿Y qué hacéis aquí? Vámonos, vámonos para allá.
Vine a buscar.
Pasión, fogosidad. Estamos viviendo un tiempo en el que parece que lo correcto es poner límite a todo. Fuera de la lógica, que es la no violencia, evidentemente. ¿El amor tiene límites?
No. El amor tiene respeto, pero no, sin límite.
¿Qué os enamora a vosotros? ¿Qué hace que una persona llame vuestra atención? Y no me estoy refiriendo evidentemente a la pareja que cada uno pueda tener, sino que de repente de una persona de fuera de repente dice, jo, esta persona me ha encantado, me ha llevado.
Hay varios elementos que deben estar reunidos desde mi punto de vista en una persona, tanto sea la amistad como el amor. La compenetración, la inteligencia, la simpatía, la honestidad. Toda una serie de elementos que hacen que la amistad y el amor se consoliden, que eso no se encuentra todos los días.
Para mí la humildad.
La humildad.
A mí la gente humilde me enamora. O sea, da igual que tengas dinero, que seas pobre, o sea, si eres humilde, estás conmigo forever.
Nuestro fenómeno, la fuerza ancestral nos protege. Agua y bendición haceré. Entro práctico, táctico, metódico, como un bata jurado y melódico. Que no son todos los que están y de Acocan, orilla los bendice a todos.
Vamos a empuñar el hacha de Shango, para vencer en la batalla. Pon un poquito de miedo, chumpa. En usar la gente de tu guada, caramba.
Ahora te voy a hacer una pregunta.
Venga.
Te voy a decir. Tres países,
¿sí?
del productor de esta canción. Tres ciudades.
¿Me vas a decir o quieres que te diga yo?
No, te voy a decir tres ciudades del productor. O sea, el que produjo esta canción, tienes que escogerme una de esas tres ciudades.
Vale, venga.
¿Habana, Colombia o Barcelona?
Esto del directo lo malo que tiene. O sea, yo digo, porque me intentes pillar y ir a Barcelona, digo, lo más que yo me iría mejor a Colombia.
Barcelona.
Barcelona.
Pinto Wain.
¿Y de dónde es Pinto Wain?
El jugador de fútbol de Barcelona.
¿Pinto? ¿El, sí. ¿El jugador de
el
fútbol?
Puntero.
Pero bueno, pues encima yo soy del Barça, tío.
Ahí está. Dieta, buena música y deporte.
Desgraciado, lo mal que parabas y lo que perdimos una Copa del Rey ahí que nos metió un golazo.
Así mismo, o sea, Pinto es el responsable de la producción de Despójame.
Vale. ¿Has hecho este test a más gente? Digo, por si soy el único por ahora que la caga.
Nadie ha pedido con bola. O sea, nadie espera que un portero de ex jugador del Barça haya producido un tema tan oricha como ese, ¿no?
Pues te iba a decir, además, digo, me da pena el estar pisando las canciones. Siempre pongo un ejemplo, lo suelo utilizar bastante. Digo, esto es como ir a un museo y de repente rayar un cuadro. Pero también digo, claro, si vas al museo y resulta que tienes a Velázquez, a Murillo, a Picasso y tal, pues charlarías con ellos y luego ya te dedicarías a ver al cuadro, ¿no? Claro. Aquí luego la gente va a tener la oportunidad de disfrutar de las canciones cuando le dé la gana. Pero ahora que estáis vosotros aquí, pues si os parece, seguimos charlando. ¿Sois creyentes? Es una pregunta personal, si queréis me respondáis.
Sí.
¿O no?
Sí.
Sois creyentes, vale.
Tenemos fe.
Vale, eso fe, te iba a decir. Además fe, de lo divino, fe. ¿En qué más cosas tenéis fe?
Gran pregunta. La fe es algo que uno va recopilando de muchos factores, ¿no? Uno cree, en mi caso, yo creo en la religión yoruba, pero tengo fe en mucha gente. Tengo fe en Russo, tengo fe en Roldán, tengo fe en mi esposa, tengo fe en gente que quiero. Gente que durante mucho tiempo me han brindado su amistad. He estado con ellos en las buenas y en las malas. Y entonces la fe es ese factor que digo, bueno, tengo fe porque yo sé que si están por un momento equivocado y yo les hablo, me van a hacer caso. O igualmente, si yo estoy en un momento equivocado y ellos me hablan, sé que van a hablar con el corazón.
Igual, se trata de eso. Yo tengo fe en la mayoría de las cosas que me rodean. Mis amigos en Youtuber, en Russo, en nuestro equipo de trabajo, Nacho, Caporazo. Tengo fe en la voz de Sony aquí en este...
Es que Jesús es un tipo...
¿Sabes? Mi familia,
muy bregado ya.
En mi familia, en mis amigos. De más decirte que tengo fe y creo mucho en lo que estamos haciendo los orichas musicalmente. Mucha fe en este disco. Y en ti no sé, porque no te conozco bien todavía.
Mejor que esperes, que yo soy un poco Judas.
Mira, con Jesús nos pasa algo mágico y es algo muy bonito. Esto, al final la música es un negocio. Y muchas veces te toca vender melón cuando realmente lo que te gusta es la guayaba o la naranja. En este caso se mezcla el vender oricha con que le guste. Y eso pasa muy pocas veces. En que puedes disfrutar vender un producto que realmente te gusta.
Y sobre todo, además, yo creo que aquí lo compraríamos, aun siendo gourmet, lo compraríamos al kilo, ¿eh? ¿Cómo ha sido el trabajo con Franco De Vita? Yo tuve la oportunidad de entrevistarle una sola vez en toda mi carrera profesional y es de esas veces que haces una muesca, ¿no? O sea, hay muchos artistas que los admiras, que te hacen la foto, que luego la tienes, pero cuando entrevisté a Franco De Vita dije, bueno, me hace una mosquecita aquí, ¿sabes? O sea, ciertas fotografías que tienes colocadas. ¿Cómo es trabajar con él?
Imagínate cuando trabajas con un tipo que tú te levantabas con 15 años y enamorabas a una muchacha en una fiesta justamente cuando ponían la canción de ese artista. Entonces, para nosotros es como estar enfrente de alguien que forma parte de tu vida sin darte cuenta. O sea, ha estado en los momentos de amor más importante, que es la juventud, que es esa inocencia, ese besito escondido, ese que te pones nervioso, y ha estado Franco Vita.
Sí, ese Franco Vita se convirtió de manera natural para Cuba y el Caribe en un instructor musical del alma.
Aquí, por cierto, sale muy lo italiano, ¿eh? en este tema, ¿eh?
Y
o sea, en este lobo, ¿eh? O sea,
sí, claro.
Sí, pero tiene ahí ese deje. ¿Cuál ha sido la pérdida más sufrida que habéis tenido en vuestra vida? No sé si ha sido amorosa o de otro tipo, digo, porque estamos hablando de una canción que tiene un componente de alma de algo que se aleja, aunque pueda ser más romántico, ¿eh? Pero me iba ahí.
Ahí dijo a...
Sí, ahí... Bueno... Seres queridos, por ejemplo, mi madre, mi hermano mayor, uno que otro amigo que se ha quedado a mitad del camino. es lo que más a mí personalmente me ha tocado en lo profundo. ¿Cómo? ¡Ponle!
Con Orisas en la noche de COPE.
Y se lleva por dentro la tierra donde aún así se paró en el tiempo. En la tierra donde aún así lo que se rompe se arregla.
Seguro que sí.
En la tierra donde aún así se reza la vía de regla. La tierra donde aún así nunca pierde el brillo.
¡Ay, nada más, Cuba!
La tierra donde yo nací me hace ser más niño. La tierra donde yo nací huele azúcar y a café. En la tierra donde yo nací se habla poco el inglés.
Su puro taíno mezclado con vino, aceite de olivo, humo de tabaco, melado y ron. Miren ese provino de amor clandestino, entre blanco fino y negra sin marrón. Mi tierra siempre me reclama, cuando llego al barrio se acabó la fama. Vuelvo a ser el mismo cuando chama, como te extraño me Habana.
¡Camina! Esto es karaoke, ¿eh? Oye, la tierra donde yo nací se lleva por dentro y se paró en el tiempo. ¿Cómo está la tierra donde naciste?
Para en el tiempo.
Para, o sea, en el tiempo.
Tú vas a Cuba y es como si tuvieras parado en el tiempo. Hay algo que lo comentaba en una entrevista, parecerá frívolo, pero una de las cosas que he hecho de menos en Cuba y que me encanta Cuba es cuando llegas y tienes que olvidarte del teléfono. O sea, es un alivio. Parece frívolo porque yo lo hablo con los cubanos y me dicen, sí, claro, te estás acostumbrado, a mí me gustaría estar todo el tiempo en teléfono. Pero les digo, ustedes no saben la carga que es un teléfono.
Ya, lo que pasa es que lo bueno sería poder elegir.
Sí, claro. Pero nada, Cuba, mira, Cuba tiene esa magia que a todo el mundo encandila y es precisamente esa fachada degradada y esa letanía en el tiempo que la hace bonita. A lo mejor es una visión nuestra de que llegamos y vemos tantas cosas afuera limpias, hechas, y cuando llegas a La Habana ves esa ruptura a nivel de edificio, esa antigüedad añejada que hasta lo lindo tiene belleza.
Sí, tiene encanto. La Habana Vieja es un lugar increíble, es mágico.
Lo que pasa es que ahora ya no hay un Castro a la cabeza visible de Cuba, que ha estado tanto tiempo, ahora está el presidente, se llama Miguel Díaz-Canel. ¿Veis cambios? O sea, desde aquí se habla, hubo un momento ahí que parecía también abierto un poco por Estados Unidos, por Obama, ahora parece la situación ha cambiado. ¿Vosotros veis cambios?
Para nosotros es un poco difícil hablar objetivamente de esa situación, porque como no vivimos en Cuba, ¿sabes? No tenemos objetividad para hablar del tema. Para hablar de ese aspecto, y no importa qué aspecto en la vida, tienes que estar en el lugar y tocarlo con tus propias manos, sentirlo, verlo, no repetir lo que te dice el cubano, el otro que viene. Y, ¿sabes? Empiezan por un cuentico así, el otro se lo cuenta al otro, y lo que llega a ti ya es una mentira total. Independientemente de que sabemos que los cambios en Cuba casi no se notan, los hay, pero son muy lentos.
Es verdad que cuando llegó Obama, que visitó Cuba, que hizo este discurso, es verdad que la apertura que tuvo Estados Unidos a Cuba, que no fue la misma que tuvo Cuba de cara a Estados Unidos, ayudó a abrir muchas puertas. De hecho, tengo muchos amigos míos cubanos que vieron una posibilidad de regresar a Cuba y montar sus negocios y desde ahí poder ganar su vida sin tener que emigrar, ¿no? Yo creo que una de las cosas que hizo Obama fue intentar transmitirle y inyectarle a los cubanos que consigan el sueño cubano, que no vayan en busca del sueño americano, que consigan en su propia tierra el sueño cubano. Y por eso tantos cubanos se fueron, vendieron sus negocios, llegaron a Cuba, montaron pizzerías, montaron paladares, compraron casas, armaron hoteles. Y empezó a progresar. O sea, tengo muchos amigos que empezaron a ganar dinero viviendo en Cuba, cosa que a la llegada de Trump, pues todo esto se frenó drásticamente. De hecho, los cruceros que entraban cargados de turistas, pues aliviaban mucho las penas de muchos cubanos, porque bueno, había trabajo, había se movía la cosa, ¿no? Y al final lo que uno busca, aparte de todo, es poder dar una mejor vida a su familia.
No quiero que me recuerde.
Yo, tú, él, ¿hay mejor patria que el amor?
No.
Es que te voy a decir una cosa. Hace poco, hace unos minutos, me decía nuestra productora, me decía Marta, decía Yotuel, dice, el chico de Beatriz. O sea, ya no eres, ¿sabes? Ya no eres Yotuel, ¿sabes? Eres el chico de Beatriz Luengo.
Orgullosamente, orgullosamente contento de mi esposa, llevamos más de 15 años.
Que, por cierto, ha sacado disco hace nada también, sí, o sea, sí, que es otra, sí, otra cosa también preciosa.
Y,
o sea,
y me parece muy, muy bonito, porque lleva prácticamente toda una vida con ella y es muy fanática de Bricha.
Yeah.
Demasiado, demasiado. Y cuando le propuse trabajar en esta canción, se moría. Es como, wow.
Es que está Chucho Valdés también, además, uno de los pionistas, en fin, afrocubanos más importantes. Pues su padre ya lo era y él ya, claro, es también, o sea, claro, ha recogido, lo lleva en el ADN. Tuve la oportunidad de entrevistar a su padre y a Diego Cigala.
Wow.
O sea, que con ellos estuve. Digo que hablamos del amor, pero ¿y a qué sabe el desamor? Porque es un álbum que se llama Gourmet, pero también habla mucho de las despedidas. De, sí. Entonces, ¿qué sabor tiene? Porque siempre parece...
¿Desamor?
Sí.
Sabor amargo a toronja.
¿Eso qué?
La toronja es un pomelo, tipo de naranja.
El pomelo, pomelo.
El pomelo, exactamente.
Vale.
Pregunta a Roland, que es especialista en eso.
Candela.
Oye, ¿una separación siempre es una derrota o se puede hacer con elegancia?
Con elegancia. Siempre que se pueda hacer con elegancia.
Siempre que se pueda.
Porque es un final positivo.
Por desgracia no siempre se hace así. No, claro. Casi siempre la separación, uno termina como terminan como el perro y el gato. Uno con un apunte y otro para otro.
Así con su disco Gourmet, La Noche de Cope, me da pena, pero vamos a tener que deciros ya, porque es lo que tiene la radio, que tiene el tiempo, pero vamos a escuchar, Pedro Pon, Everyday, porque es otra de las canciones que estaba pensando, digo, porque está de pena, os iba a preguntar que si os habéis encontrado en el camino mucha gente arrimada por el interés y estas cosas, pero digo, pues vamos a irnos a...
Ojo, oh, como todo el mundo, yo creo.
Claro, por eso.
Vamos a irnos.
Digamos con aquí, ya ven, esto es...
Ajua.
Every day, come on, yeah, pizza letta, ya. Directamente desde la Copa Oricha, en la casa, ay.
Cuando, baby, en la copa, every
day, cuando. Beyoncé, ya, debo confesarle. No existe mujer en el mundo que con su belleza pueda compararse. No se preocupe, deja la noche. Que ella no cubre su manto de estrella y la luna que cierre con broche. Pido un deseo, cedo con cedo. Con solo tener en mis manos su cuerpo desnudo siento que me muero. No se preocupe si le confirmo.
estará tú y yo, pensamos lo mismo.
Caminaré contigo.
Tú sabes lo que estaba diciendo antes yo, tú, el de Franco De Vita. A mí esta canción me va a dar muchas alegrías también. Yo estoy casado y bien casado, ¿eh? Pero yo sé que cuando le diga a mi mujer que esta canción se la dedico a ella, le va a encantar. Me parece una preciosidad.
Gracias. Bueno, nosotros esa canción se la dedicamos a Victoria, nuestra jefa de producto en Sony, que ha sido un ángel que ha venido a vernos. Ella es muy joven, pero es una guerrera de la vida.
Y nos cayó del cielo.
Sí. Cayó del cielo.
Cayó del cielo.
Pues entonces sí, no, es un ángel seguro. Bueno, chicos, que tenía aquí puesto Roldán en París, Russo, y había puesto yo Milán, y me pones
Pamplona. No, no, porque vivió en Milano, pero sí, se cambió. Pues,
vale, vale. Sí, y yo, tú, Madrid, yo Miami.
Madrid, Miami. Ahí estamos.
Estás ahí de una para otro.
Exactamente.
En realidad estamos en todas partes, para que tú sepas.
Este, ¿no?
Cuando no estamos en París, estamos en Colombia, cuando no en Guatemala, cuando no en Perú, cuando no en España.
Gracias a Dios.
Y con un guiso tan exquisito, además.
Estamos repartiendo nuestra ensalada musical por el mundo.
Que esto alimenta.
Ey. Si no,
sí, sí. O sea, sí, sí, lo digo, por lo menos a mí me ha llenado el alma. Ahora a ver cómo adelgazo un poco. Sí, sí. Me pondré algo peor. Me iba a despedir con No hace falta nada, porque os iba a decir eso de, bueno, que a partir de ahora no hace falta nada para que volváis a pasar cuando queráis por esta, que es vuestra casa. Pero nos vamos a despedir con Sastre de tu amor, que en principio salíais sin la, cuando yo vi el vídeo no aparecía Melendi por ningún lado, y ahora de repente ha aparecido, y digo, no sé qué tal, da puntadas este tico, es, o sea, es un poco, sabe bordar y estas cosas, o...
Sí, sabe, ¿eh? Sabe, se le cuela.
Sí,
sí, se le cuela.
Bueno, punto. Cuéntame. Firmas, que eso, que estáis de firma, Jesús. Pues es que yo no... Pues, ¿tú sabes cuándo firmáis? Venga, ¿dónde? Es que firmamos el disco sale mañana, viernes.
Firmamos,
o sea,
el 31 de agosto en Tenerife, Corte Inglés.
Es decir, ¿mañana?
Mañana. Pasado mañana.
Pasado mañana, perdón.
El primero en Canarias. ¿Eh? Luego volamos el 2, el 3 estamos en Barcelona. Vale. En el FNAC. Y el 4 de septiembre estamos en Madrid, en el FNAC de Callao. Ahí estás invitado.
¿Tú te crees que hace falta que anunciarles? ¿Tú te crees que van a tener allí, sabes, se les va a desgastar la mano? Ya, sí. Ya, pero luego no dan bien y puede tocar. Por eso, chicos, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Roldán González, Ruzo Medina, Yotuel Romero. Es un placer. Ha sido eso hoy una exquisitez. Hemos disfrutado de algo gourmet. O sea, que
muchas gracias.
Que nos encontremos más veces, ¿vale?
Gracias, hermano. Venga.
Y es que me vuelves loco. Tu piel me sabe a coco y me pierdo en las curvas peligrosas de tus labios. No existe el calendario cuando tú estás conmigo. Mi mundo gira solo por debajo de tu ombligo. Yo quiero ser el sastre de tu amor. Tu cuerpo, coser con ternura tu pecho, mi pecho, hacer que tu pelo se enrede en mi pelo. Yo soy costurero y tú mi modelo.
De coser suavecito toda tu cintura, hilar sin modales toda esta locura, perder el control en esta figura. Yo soy alfiler y tú mi costura, baby.
Pero nos dejan un buen roto aquí en el corazón, ¿eh? Qué grandes, ¿eh?
Sí, qué grandes. Son muy grandes.
Además
de literal.
Yotuel, sí, sobre todo. O sea, bueno, si te metes mañana, por ejemplo, en la web de COPE, que te puedes meter ya para informarte de un montón de historias que siempre tienen, aparte de los temas que normalmente pues puedes escuchar en los servicios informativos, en los programas, tenemos contenidos propios en la web de COPE
y
además se acaba de estrenar y es una preciosidad, es como tiene un diseño muy cómodo, ágil, es fácil,
sí,
enseguida
es muy
de manejar, intuitiva. O sea que COPE.es, como siempre. Digo que nosotros pues eso, a lo largo de esta noche, mañana subiremos ya también los contenidos. Y me he hecho una fotico aquí con ellos y sí,
la he echado yo, además.
Son más grandes que yo, ¿no?
Sí, sí. O sea,
es que me decía Paola, dice, su brazo eres tú, Robert. Y ya digo, yo es que soy achaparrado y chiquitín, o sea, no puedo evitarlo. Bueno, que hemos empezado la noche, hablando de cetrería, que es un arte curioso, ¿verdad? Con estas aves rapaces aquí, cómo adiestrarlas, amaestrarlas, cómo educarlas, ¿no?
Curioso.
Para que al final poder hasta cazar con ellas, que es lo que por eso viene, ¿no? Porque antiguamente es lo que se hacía, cazar con ellas para poder alimentarse. Hemos hablado con una familia, con dos componentes de una familia, que los sábados y los domingos se levantan a las 8 de la mañana, se sientan una horita y se ponen a crear cuentos. Un cuento especialmente, el de la Bruja Pamplinas, que va teniendo diferentes caminos de recorrido. Y bueno, pues después de pasar un poquito de miedo con David Zurdo, ahora con los Orisas, que nos han presentado este gourmet, y habíamos pedido al principio también que nos contaras cuál era tu cuento preferido y qué nos están contando, Paula, los oyentes de la noche.
Pues mira, por ejemplo, Robert Nacho Garcés González nos cuenta y nos dice que su cuento favorito, Los Tres Cetitos, un clásico.
Sí.
Sí, es un clásico. O María Jesús Muñoz, que nos dice Elmer.
Elmer.
Pero no sé...
No lo sé.
No sé cuál es ese cuento, la verdad. Ahora nos informará Google. Ana Gallardo Escobar también nos dice, otro clásico, Blancanieves y los Siete Enanitos y La Casita de Chocolate, que también Blancanieves es una historia...
Elmer el Elefante.
¿Elmer el Elefante?
Claro, vale. Ahora lo estoy viendo ya, vale. Elmer el Elefante. Pues... Multicolor. Elmer el Elefante multicolor.
¿Y de qué año?
No lo había leído. O sea que, pues...
Es muy antiguo.
2010 pone aquí.
Ah, vale, pues es bastante actual, entonces.
Sí, no sé si, espera un momentito que miro. Bueno, puede ser una edición nueva, ¿eh? O
también,
sea...
Mira, bueno, por ejemplo, pues Alfonso Carlos Ruiz Melero nos dice, el cuento La Haba que nunca se acaba, dice, es broma, y dice, mi cuento favorito de mi infancia.
Hombre, todos nos han contado el cuento de María Sarmiento, que fue hacer sus necesidades y se la llevó el viento.
Y se la llevó el viento.
¿Tú quieres que te cuente un cuento? ¿Qué cuento María Sarmiento? Que no te estoy diciendo que si sigo y si no, que te estoy diciendo que si quieres que te cuente. Yo recuerdo de mi padre tirase así, me voy a decir media hora, pero vamos, por lo menos 5 minutos, hasta que decía, no quiero cuentos.
Paso.
Ya me
bueno,
he quedado.
Y ya volviendo a ser serio, Alfonso nos dice, mi cuento favorito de mi infancia es Garbancito.
Garbancito, es verdad, no había salido aún Garbancito. Ha salido Los Tres Cerditos, ha salido Caperucita. ¿Ha salido o no ha salido?
Sale ya, porque iba a leerte justo el de Francisco, el comentario que nos ha dejado Francisco Castañer Viescas, y nos dice Caperucita Roja y El Lobo Feroz.
El Lobo Feroz. ¿A ti te contaban cuentos cuando eras pequeña?
No.
¿En serio me lo estás diciendo? ¿Te cuentas?
No, a mí me ponía mi madre pues los cuentos, pero en vídeo.
Sí.
Sí.
Hombre, yo también, pero también he contado algunos y sobre todo mola mucho inventárselos, no tan con tanta peculiaridad, ¿no? Como hacían aquí
el de
el de la tía Sarmiento, sino el de la Bruja Pamplinas. Pero sí, me gusta mucho y, por ejemplo, cuando te metes en la habitación con tus hijos y empiezas a contar una historia y ellos al final te van diciendo y tal, empiezan a interrogarte y te van andando ellos sin darse cuenta muchas veces salidas. Y dices, claro, ahí eso es lo que pasaba.
Claro, así termina.
Porque te hacen una pregunta y entonces te quedas tú ahí a ver por dónde voy, porque hay veces que te quedas un poco bloqueado. Más, venga.
Mira, más. Mari Carmen Sandarán, La Bella y la Bestia, muy bonita.
La Bella y la Bestia, vale.
Y luego también nos ha comentado Monca Sañudo, nos dice, mi cuento favorito es El Cuento de las Princesas Usan Botas de Montaña. Nos pone un enlace para aquellos que lo queréis ver de YouTube en nuestra página de Facebook, La Noche de Cope. Dice, una alternativa divertida.
Hizo Madonna unos cuentos, a ver, cuentos. Vamos a poner aquí esto de Google hoy en día, es lo bueno que tiene, que si no mañana lo puede mirar. Bueno, lo mira, publica un libro de cuentos infantiles. Estoy hablando 15 de septiembre de 2003, es la noticia, o sea que...
¿Madonna?
Sí, 5 libros de cuentos infantiles. Mañana se va a la venta en España. Bueno, digo porque en mi casa sé que hay uno y estaba bien. Vamos, a mí por lo menos me parece, sí, es un poco más adolescente, pero que está bastante bien la historia, porque al final consiste en poder acoger a los que son diferentes a nosotros. Y en este caso, el patito feo es la guapa, que son las amigas, la que como es guapa la quitan del medio, ¿sabes? Y al final la acaban dejando que sea de la pandilla.
Venga, Robert, uno más. Venga. Otro comentario que me ha hecho mucha gracia. Nos dice Pedro González, mi cuento favorito es Rec.
¿Es Rec?
Sí. Jo, también me mola mucho, sí. Rec. Claro. Muy chulo.
Yo es que, como lo he visto en peli, ya no sé si es antes la peli y luego el cuento, primero el cuento y luego la peli.
Yo creo que es más peli que cuento.
Es más peli que cuento, ¿verdad? Eso es lo que tú tienes, mucho cuento. Bueno, pues enseguida viene algo que no es cuento, que es la realidad. Y es lo que vamos a escuchar en unos minutitos, que es toda la información. Y luego nosotros continuamos con un montón de historias y de cuentos que contarte. I will leave the light on.